Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Veintitrés minutos sobre las 12 del mediodía y aquí en la radio han escuchado ustedes que entramos directamente en La Rosa de Fuerteventura. La pasada semana disfrutábamos muchísimo en la zona sur de la isla de Fuerteventura, en la Plaza de los Pescadores, en esa feria Ponte Bonito del atún. Hablábamos con los pescadores y estábamos en contacto con ellos durante un rato en la radio. Y hoy les queremos hacer partícipe de una información que ya hemos publicado en nuestro digital radiosintonía.com y tiene que ver con un colectivo que nace, que es la Asociación Empresarial de Ganadería e Industria Láctea de Canarias. Para conocer qué es concretamente y quiénes forman parte de esta asociación, hemos invitado hoy a varias personas en La Rosa de Fuerteventura. En un ratito hablaremos con la presidenta del colectivo, que se llama esta señora Anabel Calderín, que es la presidenta. Tenemos también la intención de contactar con un representante de Fuerteventura dentro de la asociación, que es Raico Ramos, y aquí en la radio tenemos ya al consejero del sector primario, a David de Vera. Buenos días, David.
Muy buenos días, buenos días.
Participó además usted en el fin de semana pasado en la Feria del Bonito, ¿no?
Sí, la verdad estuvo.
El sábado creo que estuvo, me comentó la concejala, que vendieron todo el atún.
el ronqueo del atún, además, muy bien. La verdad que en la primera feria, felicitar a los organizadores, felicitar al Ayuntamiento Pájara, felicitar al Grupo Acción Costera de la isla Fuerteventura, que realmente pues apuesta por este tipo de iniciativas y por todo el empeño y el empuje que en este caso la concejala Leticia ha puesto sobre la mesa para sacar esta primera feria del atún. La verdad, bueno, la vinculación con los restauradores, la vinculación de esos productos gastronómicos, de los diferentes platos que ahí se degustaron y a precios muy, muy económicos, y también teniendo en cuenta que esa recaudación iba destinada pues en apoyo al pueblo de La Palma.
No quiero olvidarme de otro acto importante que hay este fin de semana que tiene que ver con el mercado de la biosfera, ¿no? Para aquellos que no sabemos cocinar nos va a venir muy bien.
Tenemos un acto dentro de las masterclass de los show cooking que hacemos cada 15 días en el mercado de la biosfera. Pues le toca el caso a Demian, el chef de La Jaira, y con productos locales del propio mercado. En este caso va a ser un tartar de tomate con queso duro, que también lo tiene en su propio restaurante, y realmente pues va desde las 10 hasta las 12, desde que se compra el producto, que se elabora, hasta después una degustación que tendremos en el mercado de la biosfera. Por lo tanto, animo a todos aquellos que, aparte de ir a comprar productos frescos de cercanía, de producción local, también que se animen un poco a ver esas degustaciones que tenemos cada 15 días en el mercado de la biosfera.
Aprovecho para preguntarle, porque sé que anteriormente, cuando no estaba usted al frente del sector primario en el Cabildo Insular de Fuerteventura, le preocupaba mucho ese mercado. ¿Cómo va la vida del mercado de la biosfera?
Podría ir mejor. Es decir, se han hecho actuaciones de limpieza. A día de hoy tenemos un equipo de limpieza. Cada vez que el mercado está abierto, tenemos una persona que tanto que lo limpia previamente como que está presente en el propio mercado, porque se venden productos alimentarios y por lo tanto debemos de extremar esas precauciones de limpieza y desinfección. Por lo tanto, una de las apuestas fue la recuperación de la limpieza, la apuesta también de poner actividad y dinamizar el mercado. Ya en lo que el en el poco tiempo que llevamos al frente, pues para el Día de Canarias hicimos un acto bastante conmemorativo de esa fecha, pusimos en marcha las masterclass y los show cooking, pusimos en marcha también la parte de las campañas de promoción y divulgación, pero nos quedan cosas por hacer. Nos quedan, por ejemplo, cambiar la imagen del mercado, la iluminación, la accesibilidad al mercado, que aparte hicimos una rampa de acceso para personas con discapacidad o movilidad, pero también tenemos que seguir trabajando en permitir la movilidad hacia el mercado y darles ese cambio de imagen, arreglar el hilo musical. Parece que no, pero es importantísimo que al final ese poner música de fondo a la hora de todo la actividad que tengamos en el mercado, y son diferentes actuaciones que poco a poco debemos ir consolidando. En breve estará la carnicería, y ya digo en breve porque no da tiempo para este sábado tener la carnicería con carne fresca de aquí de la isla, pero para el siguiente sábado vamos a hacer todo lo posible que la carnicería por fin abrirla, al igual que la pescadería la conseguimos reabrirla. La carnicería también es de los retos que estamos planteando. Y el mercado en sí tiene vida, pero puede tener una mayor vida, como es un sábado, todos los sábados de semana. Queremos pues innovar, mejorar, se han puesto espacios nuevos, productos nuevos, actividades nuevas, pero necesitamos seguir trabajando en el mercado y seguir consolidando el mercado.
¿Y es fácil tener un puesto en el mercado, que era algo que usted criticaba antes de entrar en el gobierno?
Sí, fácil. De hecho, el mercado nació desde el año 2009. Yo siendo técnico, realicé el reglamento del mercado, que es muy similar al mercado del Cabildo Gran Canaria en Bañadero. Luego creamos tanto el diseño, el stand, todo fue creado a través en el año 2009, y antes hacía un sábado al mes, y luego cada vez se hizo cada 15 días, y luego todos los sábados. El stand, sí, hay lista de espera, lo que pasa es que no podemos saturar los mismos productos en los mismos espacios. Es decir, ya tenemos de los 32 espacios, ya tenemos tanto queserías que llevan mucho tiempo desde el principio, como frutas, verduras, hortalizas. Por lo tanto, no podemos saturar de la más demanda, sino tenemos que diversificar. Le hemos ofrecido tanto a Majuelos como a la Asociación de Productores de Vino, como Olivafuer, como diferentes asociaciones y entidades de productores, para tener su espacio. Es gratis, es decir, los propios productores no pagan por estar en ese mercado. Lo que sí hay una lista de reserva, y lo que se pretende es que sean productos directos y productores directamente. Intermediarios existen, algunos, porque si hay productos como el gofio, como la sal, como el vino, que los producen no vienen al mercado, pues hemos intentado buscar unos intermediarios que los lleven esos productos. Entonces, es verdad que existen intermediarios, los stands del mercado, y el resto son productores que venden su propia producción.
Muy bien, nos hemos entretenido un poco en el mercado, pero yo creo que merece la pena, ¿no?, hacer siempre un seguimiento y una valoración a lo que se hace en este punto de venta tan importante para los productores en la isla de Fuerteventura. ¿Qué es concretamente la Asociación Empresarial de Ganadería e Industria Láctea de Canarias?
La verdad es que es una iniciativa muy importante, muy necesaria para Canarias. Y voy a decir importante porque que sea una agrupación de profesionales del sector, sin tener ningún tipo, porque aquí no hablamos de vinculación política, ni hablamos de, sino tenemos que sean los propios profesionales quienes hayan decidido agruparse para de alguna manera obtener o reivindicar unos fines, unos objetivos comunes, es importantísimo. Ya hasta solo para hablar de las ayudas POSEI, nosotros en la anterior legislatura se creaba la mesa ganadera al POSEI, y era una mesa muy amplia porque había que buscar muchos representantes de muchos sectores, por ejemplo, para el sector ganadero. Pues que si vacuno, que si porcino, que si el ovino caprino. En cambio, en esta asociación que engloba a los ganaderos e industrias agroalimentarias y lácteas, que ya están constituidos, que poco a poco se irán consolidando y se irán incorporando mucho más, que tienen representación jurídica propia y que tienen, pues le da una mayor representatividad en toda Canarias. Cuando la administración pública quiera reunirse para tratar un tema puntual, pues ya no es buscar a unos representantes a dedo, sino que ya existe una asociación que de alguna manera representa en parte al sector, y eso para la administración es muy importante, y sobre todo para cuando se vaya a trabajar con las mesas técnicas, modificaciones del REA, modificaciones del POSEI, modificaciones del PDR de las ayudas, reestructuración del sector ganadero, pues esa representación o esa representatividad es lo que conlleva pues una fuerza. Recordemos, Fuerteventura y Lanzarote, los ganaderos Fuerteventura y Lanzarote se unieron en esa plataforma de ganaderos de Fuerteventura y Lanzarote, y gracias a eso se consiguieron muchas actuaciones en el gobierno de Canarias, por la presión de la unión. Y esa unión, que ahora se engloba a toda Canarias, yo creo que pone un objetivo muy, muy, muy importante para reivindicar aquellas propuestas de mejora hacia el sector ganadero.
Uh-huh. Está al otro lado del teléfono la presidenta de esta asociación. Saludamos a Anabel Calderín. Anabel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, estábamos escuchando al consejero hablar de la importancia de esta asociación, que en el fondo lo que viene a perseguir, en definitiva, es mejorar el sector y mejorar la calidad de vida de aquellas personas que están vinculadas al sector, ¿no, Anabel?
Sí, efectivamente, sobre todo a nivel pues de Canarias, ¿no? Que bueno, buscar pues esa parte de unión, esa parte de tener todos y todas una misma voz, una misma representación ante aquellas problemáticas o necesidades que vayan surgiendo en el sector, es importante pues poder tener o avalar una forma de asociación, ¿no? Sin ánimo de nada, conseguimos muchas cosas, ¿no? Mejoramos, lo que dices tú, la calidad de vida, y bueno, y lo que ha dicho David también, que al final pues lo ha resumido maravillosamente bien, vamos.
Ahora mismo, Anabel, yo me imagino que sobre la mesa habrá, como señalaba David, muchísimos temas, ¿no? Que no es lo mismo ir, si es que se puede en algún momento, ¿no? A título individual, acercarse hasta la administración, como es, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Canarias. No es lo mismo ir a título individual, si es que se puede llegar, que como colectivo, ¿no? ¿En qué proceso se está ahora mismo en relación a la constitución? ¿Está ya de una forma oficial? ¿Se están dando los pasos? ¿En qué punto estamos?
Sí, nosotros desde septiembre estamos trabajando en constituir la asociación de una manera, ¿cómo se puede decir? Pues muy profesional, ¿no? Y muy y con los pies en la tierra, siendo conscientes de que esto es un proceso lento, en el sentido de que todavía está constituyéndose, es decir, todavía no tenemos de manera oficial un CIF donde ya digamos, pues ya estamos como asociación y ya podemos empezar a actuar, pero eso no significa que no estemos trabajando, es decir, a nivel interno, todos los que actualmente hemos firmado el acta fundacional estamos desarrollando nuestra hoja de ruta para que cuando ya esté oficialmente constituida, poder tomar acción en aquellas cosas que ahora mismo no supone un problema en el sector.
Yo me imagino que la lista será larga, Anabel.
La lista...
La lista de problemas.
Ya no solo larga, sino es compleja, porque al final es verdad que cada isla tiene su peculiaridad, ¿no? Somos muy insulares, somos muy diferentes. Y a pesar de que los problemas sean comunes, cada ganadero, cada ganadera, pues lo vive de una manera muy diferente, ¿no? Entonces buscar también esa parte de ponernos todos de acuerdo, pues tiene su mérito. Y luego pues establecer sobre todo en la medida de qué es lo que ahora mismo está asfixiando al sector y empezar por ahí.
Ya. David, cuando hablamos de asociación empresarial de ganadería, ¿de qué estamos hablando concretamente? ¿A qué nos estamos refiriendo?
No, al final estamos hablando de ganaderos a título principal, que bien unos serán autónomos, otros son a través de agrupaciones empresariales o entidades como una sociedad limitada y demás, que al final son empresarios que luchan por, tanto también entre las industrias lácteas, hablamos ganaderos que tienen ganadería propia y transformación propia, y otros que venden su leche a otras industrias y por tanto transforman en queso. Lo importante de esto, y ahora escuchando, es que las diferentes realidades que existen en Canarias estaban plasmadas en esta asociación. Desde ganaderos de La Gomera, ganaderos de Fuerteventura, que fueron tres ganaderos inicialmente, ganaderos de Tenerife, es decir, había un compendio de muchos ganaderos que importantes. Hablamos que donde su primera fuente de ingresos es la ganadería, bien elaboración de quesos, venta de leche, y donde realmente tenían ese mismo objetivo.
Y todos tienen, Anabel, los problemas son comunes, a un ganadero en Gran Canaria, al de Fuerteventura, el que tiene cabras, el que tiene ovejas o el que tiene vaca.
Sí, por supuesto, todos los problemas son comunes y ese fue el motivo principal por el que nos hemos unido, ¿no? Al final, ahora mismo el aumento de los insumos está asfixiando, está generando bastantes problemas económicos en el sector, y bueno, ya unido pues a un problema que lleva bastantes años, que es la parte de las ayudas, pero bueno, que eso es un problema que quizás hay que tratar de una manera más, por así decirlo, más a medio plazo, ¿no? Pero sí es verdad que son comunes y ese es el factor que hace que nos unamos.
Sí, una cosa que Anabel lo sabe, que lo importante es que cuando nace por la propia iniciativa de ellos y sin ningún tipo de dependencia hacia la administración. Por lo tanto, cuando vayan a exigir, exigen de forma, en un punto de realmente no depender para nada de las propias administraciones. ¿Por qué? Porque tienen su propio funcionamiento independiente, tienen su propia gestión y reivindican aquello a las diferentes administraciones, bien sean del gobierno de Canarias o del Estado o de los cabildos insulares que corresponda a aquellas propuestas de mejora que se consideren. Por ejemplo, temas importantísimos que lo acaba de decir, la parte de los insumos ganaderos, pues tendremos que trabajar el REA para reajustar el REA y restablecer los balances de la mejor forma posible. Temas importantes como el tema sanitario, pues igual es el plan de saneamiento de Canarias que conlleva el gobierno de Canarias, la Dirección General de Ganadería, pues aquellas propuestas de mejora también se trabajará sobre, o hasta la comercialización y venta de productos, productos agroalimentarios. Por lo tanto, una de las cosas más, o que nos dijeron, que ustedes aquí vienen invitados, no vienen a acaparar ningún tipo de protagonismo. Y eso me encantó, porque realmente eso le da esa independencia desde el principio y lo están dejando claro.
¿Y por qué el marco de la Universidad de La Laguna, Anabel?
Creo que es importante dejar, uno de los objetivos de la asociación es la profesionalidad del sector, ¿no? Y si queremos que haya relevo generacional, que ese relevo generacional también tenga una parte formativa. Entonces, como un punto de inicio, además de que nos han ayudado a establecer las bases, es decir, el equipo de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de la Universidad de La Laguna nos ha supuesto para nosotros un factor clave para ofrecer ese espacio neutral, porque para nosotros es un espacio neutral, donde nos podemos reunir y generar pues o futuras reuniones o lo que fue la firma de las actas del acta fundacional, ¿no? Que es lo que habla mucho David, el estar independiente de cualquier tipo de política o de cualquier otro tipo de señalización. Al final lo que nosotros queremos es defender el sector ganadero y los intereses del sector ganadero.
A partir de la firma de ese acta fundacional, ¿cómo serán los siguientes pasos, presidenta?
A partir de cuando se constituye de manera oficial, te refieres, porque sí. El acta fundacional y los estatutos ya fueron firmados y ahora estamos a la espera pues de que de manera oficial tengamos el CIF como asociación, como una entidad ya registrada. Pues la idea es incluir a todos aquellos ganaderos, sector de industria láctea que quiera formar parte de la asociación, y una vez que hagamos todas esas captaciones, crear nuevas planchas donde se hagan las elecciones de una nueva junta directiva, porque a día de hoy yo estoy hasta que se desarrolle de manera oficial, después ya no sé si voy a estar o no. Una vez que se siente toda esa parte formal, por así decirlo, de una entidad no lucrativa, empezar a llevar a cabo esa hoja de ruta que estamos trabajando.
Bien, pues estaremos atentos al crecimiento de esta asociación que comienza a andar en Canarias e intentando aglutinar al sector. Vamos a ver si se consigue, porque después de la plataforma que mencionaba David al inicio de este espacio, La Rosa de Fuerteventura de Radio Sintonía, no conocemos, ¿no? ¿Hay algún colectivo en materia de ganadería que haya tirado del carro, y nunca mejor dicho, ¿no? Anabel, toda la suerte del mundo, y seguiremos pendiente el trabajo de un grupo de personas que va tirando en principio en el arranque de esta nueva asociación en Canarias, la Asociación Empresarial de Ganadería e Industria Láctea. Muchísimas gracias por estar este rato en La Rosa de Fuerteventura.
Muchas gracias a ustedes por contar con nosotros.
Un saludo.
Bueno, vamos a ver si, me imagino yo, ¿no?, que le preguntábamos, despedimos a Anabel, que la lista será larga, los ganaderos de Fuerteventura también, entiendo, porque hay, bueno, pues parte de esa representación de Fuerteventura que va a estar presente en esta asociación, que también le tirarán de la oreja al consejero.
No, claro, y además es lo necesario. Y muchas veces para tener en cuenta la realidad del sector, no es la realidad muchas veces que te hacen llegar los más cercanos, sino también tienes que ver otros puntos de vista, y en esos puntos de vista se engloban bien en asociaciones, bien en pequeños productores, en jóvenes que se quieren incorporar. Son todas esas complicaciones que al final tiene el sector ganadero, que la administración tiene un poco que poner aquellas actuaciones y medidas propias para poder favorecer el desarrollo de la actividad. Nosotros recientemente hablamos de el día 8 finalizar las ayudas agropecuarias vinculadas a agricultura y ganadería para, de alguna manera, darle esa viabilidad y un balón de oxígeno a los agricultores y ganaderos con aportación económica. Queremos resolverla y pagar antes de final de año. Y el día de hoy acabamos de cambiar las ayudas al agua, tanta controversia que ha generado las ayudas al agua agrícola en esta isla Fuerteventura, y hablamos de hace varias legislaturas. Pues bueno, después de mucho trabajo, después de mucho esfuerzo, después de muchos borradores de propuestas, hoy tenemos una propuesta de agua agrícola que favorece pues a un amplio sector, como es la agricultura, la ganadería y también aquellos pequeños a tiempo parcial que empiezan a ir poco a poco dando los primeros pasos y se tienen que consolidar como en un futuro profesionales del sector.
Por lo que he leído de los compañeros que acudían a la presentación de esa línea de ayudas esta mañana temprano a las 9, hay cambios, ¿no? Hay modificaciones sustanciales.
En primer lugar, tenemos dos tarifas, por así decirlo: la tarifa del agricultor y ganadero profesional y la tarifa del agricultor y ganadero a tiempo parcial. Esas tarifas, por ejemplo, la del tiempo parcial, se mantiene a 60 céntimos el metro cúbico, el coste del metro cúbico. Se quitan las limitaciones al cuatrimestre, es decir, usted va a disponer de ese precio plano durante todo el año, y los metros cúbicos sí están condicionados al plan de cultivo y al informe técnico de los técnicos de la Consejería de Agricultura, dependiendo el marco plantación, dependiendo el tipo de cultivo que va a realizar, la necesidad de metros cúbicos, y se va a condicionar de esa manera. Por lo tanto, quitamos las limitaciones al cuatrimestre, mantenemos la intensidad de ayuda a aquellos agricultores ganaderos a tiempo parcial y aumentamos los metros cúbicos de disponibilidad. Es decir, antes cualquier contador, titular de contador, eran hasta 2.000 metros cúbicos más 3.000 por cada trabajador. Ahora lo hemos subido hasta 11.000 metros cúbicos a aquellos agricultores y ganaderos a tiempo parcial, anuales, sin limitaciones al cuatrimestre. Y luego la otra tarifa son los para los profesionales del sector, aquellos cuya actividad principal es la agricultura y ganadería, aquellos que se generan riqueza, generan economía y generan empleo, que son parte del tejido económico y activo de la isla Fuerteventura. Entonces esa tarifa va a ser, en vez de 60 céntimos como se mantienen al resto, lo mantenemos a 50 céntimos. La ampliamos hasta 21.000 metros cúbicos la disponibilidad de agua por profesional, y también eliminamos las limitaciones al cuatrimestre. Por lo tanto, le estamos dando una tarifa plana durante todo el año a 50 céntimos hasta 21.000 metros cúbicos a los profesionales del sector. ¿Por qué? Porque es una reivindicación que nos han dicho desde el principio, que el agua es el principal factor limitante para poder desarrollar y promover su actividad principal, y por lo tanto este cabildo, que pone arriba de la mesa más de 3 millones de euros exclusivamente para el agua agrícola, tenemos que optimizar este tipo de ayudas favorecer este tipo de ayudas, porque no solo va para el sector agrícola y ganadero, va en mantener un territorio, un paisaje, diferentes zonas verdes, diferentes de biodiversidad, fauna, flora, es decir, al final va vinculado a toda la isla Fuerteventura, vinculado al paisaje agrario que tenemos y al mantenimiento de esta biodiversidad que también contemplamos, mantenimiento de semillas autóctonas, pues todo este tipo de actuaciones. Con ello lo que pretendo es que es un cambio sustancial, un cambio importante. Tienen hasta el día 15 de diciembre para solicitar la renovación o la solicitud del agua agrícola. El agua agrícola requiere unos mínimos, es decir, no a cualquiera se le da agua agrícola, necesita unos mínimos de plantación y de cultivo, lo valoran los propios técnicos y por cita previa. Bien. Llamen previamente a los teléfonos de Acción Agraria, de Gran Tarajal o de Puerto Rosario, solicitan cita previa y se les atenderá para la solicitud renovación del agua agrícola.
Uh-huh. Aquí, bueno, pues independientemente de la importancia que tenga en relación a la economía de la gente del sector, ¿no? Hay otra parte muy importante que tiene que ver con el territorio, ¿no? Con mantener este territorio vivo, consejero.
Claro, estamos hablando y confluye que dentro de mi área de competencia de consejero, pues tengo incorporado aguas, y dentro de aguas pues ya no solo es el consorcio, es el Consejo Insular de Agua y también todas aquellas infraestructuras y planificación hidráulica para el sector agrícola. Entonces es importante, donde el primer factor limitante es el agua, ya no solo en producción, en cantidad, sino también en calidad, y estamos en el momento idóneo de no solo mejorar el consorcio, no solo mejorar el abastecimiento de agua de consumo humano, sino también mejorar en la disponibilidad de agua para un sector tan importante como el sector agrícola y ganadero. Por lo tanto, yo creo que estamos en el momento, y además el sector agrícola y ganadero, que tanto muchas veces se nos infla el pecho y hablamos en todas las ferias, como Salón Gourmet, hablamos en FEAGA o hablamos, pero que al final cuando tienen dificultades tenemos que poner medidas de solución. Entonces yo creo que esta modificación del agua agrícola es una inversión importante, fuerte, es una inversión, no digo arriesgada, pero sí bastante que queríamos que fuera significativa para el sector. Y que con ello no significa que no existe una regulación, es que la regulación se va a mantener, donde el agua agrícola va destinado para la agricultura, para la ganadería, y también va a tener un control no solo de las autorizaciones de los metros cúbicos, sino también de los marcos de plantación. Por lo tanto, ahí también vamos a incrementar los controles y inspecciones en campo para asegurarnos del destino final de esta subvención.
El agua y los alimentos. Usted comentaba antes, lo hablábamos precisamente con Anabel Calderín, la presidenta de la Asociación Empresarial de Ganadería e Industria Láctea de Canarias, que los ganaderos tienen ahora un problema enorme que tiene que ver con el precio de la alimentación del ganado. ¿Fuerteventura no se plantea, su consejería no se plantea alguna propuesta técnica que nos haga algo más dependientes del exterior en relación a la alimentación del ganado? Claro, pues es que si no, esto no tiene sentido, ¿no? Porque la administración no puede estar eternamente sacando dinero, de fondos públicos para invertir en algo que no puede corregir, porque el gobierno no controla ni el precio de la energía, ni el precio de los containers, ni el precio de los transportes. Esto irá cada vez a más, ¿no?
Partiendo de la base de que estos incrementos de los insumos vienen en origen por a nivel mundial, desde que los cereales están en bolsa, pues cotizan en bolsa y realmente pues marcan esas oferta y demanda, y de ahí se vincula el precio de la tonelada, pues también, y también muchas veces de la disponibilidad de ese cereal o ese forraje en el mercado.
Eso es incontrolable
y sobre todo también se producen acaparamientos, muchas de las veces se producen acaparamientos como iniciativas empresariales de algunos grupos poderosos, donde realmente le interesa pues controlar muchas veces uh-huh. esa disponibilidad de cereales y forrajes para ellos llegar hasta unos precios óptimos de venta.
No hay posibilidad de independencia, entonces, aunque sea a largo plazo.
Frente a eso es lo que tenemos que ir trabajando. Existe una ayuda directa que es el REA, que lo único que hace es amortiguar las variaciones del precio de los insumos en las importaciones a Canarias, que sabemos a día de hoy que realmente es ineficiente porque cubre una parte, pero que realmente es tanto lo que ha subido los precios al final en destino y en origen que el REA se diluye antes de que llegue al ganadero. y luego sería políticas concretas de producción directa de forraje. Fuerteventura importa el 95%, por no decir más, del cereal, y de forraje también está en torno al 90% de importación.
Si los abuelos levantaran la cabeza, ¿no?
Pues, y es una realidad, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás. Diversas iniciativas que se han hecho, el plan forrajero, asesorados por el ICIA, asesorados por el gobierno de Canarias, donde realmente se intentaron hacer diferentes iniciativas, y ya no los Fuerteventura, hablo islas como el Hierro, La Palma, mucho más húmeda, pues no llegaron a concluir de forma fructífera, sino que se fueron diluyendo y quedando en el camino. Ahora mismo estamos trabajando en un nuevo plan forrajero, donde realmente el cabildo lo único que va a hacer es de intermediario, donde realmente se van a emprender iniciativas profesionales, donde realmente se cree esa necesidad de producción, porque tendrá un mercado donde comercializar, que no está amparado, sustentado por los fondos públicos, que esos fondos públicos se utilicen para iniciar la actividad, pero luego que tenga un recorrido
empresarial
y más autónomo. Entonces, ese es el objetivo, porque el cabildo no está para plantar alfalfa, por ejemplo, o para comercializar alfalfa. El cabildo está para apoyar esas iniciativas que al final deriven en la consolidación de un agricultor que va a plantar forraje para luego comercializar. Entonces, en el nuevo plan forrajero que le hemos hecho la propuesta al gobierno de Canarias, lo tenemos planteado de esa manera: fomentar esas iniciativas privadas en parcelas privadas para luego sean sostenibles o sean, se consoliden con el paso del tiempo, y que son necesarias. Ahora mismo productores de vacuno, de leche de vacuno de la isla de Tenerife, iban a Navarra y directamente contrataban con alfalfa fresca de primer corte en Navarra y las traían a Canarias mucho más económicos que lo que estaban trayendo.
¿Qué es lo que puede hacer, por ejemplo, la asociación que está ahora mismo dando sus primeros pasos, ¿no? El poder, bueno, pues buscar otros caminos, y no solo a través de los intermediarios o de las grandes empresas. Es que si no, siempre están cogidos, porque a lo largo de los años, y venimos escuchándolo ya prácticamente de toda la vida, las ganancias de los ganaderos y el trabajo de la gente del campo, de la ganadería, se va justamente en el pago a la alimentación, independientemente de otros gastos que pueda haber, ¿no?
Claro.
Pero el tema de la alimentación del ganado es la sangría de los ganaderos.
Alimentación del ganado, las medidas sanitarias, cumplimientos para los registros sanitarios, la trazabilidad sanitaria, el tema de la elaboración y la venta final de su producto. Todo es una cadena que al final son muchos los obstáculos que tienen que pasar el sector ganadero. Marcas como Productos de Fuerteventura intenta de alguna manera despuntar y ayudar a esa comercialización. En Fuerteventura fue pionera en su momento para crear la cooperativa Segundo Grado para la gestión propia de los insumos ganaderos, con esos hilos del muelle que al final nunca llegó, fue en el momento del cambio de gobierno, nunca llegó a consolidarse, donde estaba ya creada la cooperativa Segundo Grado de manos de profesionales del sector, donde la administración lo único que hacía es apoyar a una iniciativa privada en este caso, uh-huh, asociativa, como pudo ser el origen del grupo de ganaderos de Fuerteventura, que hoy es Maxorata. Nació de la iniciativa de la asociación de muchos ganaderos de la isla en crear esa, como que también está la cooperativa del Hierro, creada por esos ganaderos que se unieron para de alguna manera dar respuesta, elaboración de un producto y salida de ese producto. Es importante, sobre todo una isla como esta, que dependemos muy mucho del exterior, dependemos muy mucho no solo de para los insumos ganaderos, sino también para otro tipo de materias primas que necesitan las industrias agroalimentarias de la isla. Por eso es importantísimo poner en valor la granja Pozo Negro, las medidas de recuperación de forrajera, para también distribuir y dar esa capacidad a agricultores que a día de hoy manifiestan su intención y su necesidad de poner y empezar a plantar, por lo menos para autoconsumo, para sus propias explotaciones, y con los excedentes poderlo comercializar. Y creo que ese es el camino para intentar poco a poco ir paliando la necesidad de importar todo del exterior.
Ya, en fin, el depender tanto, ¿no?, del exterior no nos viene bien, ni a nosotros ni a las futuras generaciones, ¿no? Hasta no hace mucho, en fin, si medimos en años la historia, fue, vamos, pues nada, un suspiro, ¿no? Pero los animales de Fuerteventura comían con la producción local, ¿no? No había que importar tanto. Yo recuerdo a los abuelos plantando alfalfa y cosechando alfalfa, y si no el millo, y en fin. Las ramas de tomate.
Y del cereal, sostenía el grano, la paja, todo queda para la, el animal. Y Fuerteventura fue...
Y hoy en día
fue,
todo se importa, todo...
Ahora mismo todo que queda, sobre todo muchas veces, cuando los precios estaban económicos y eran baratos, pues era más sencillo tirar por esos insumos de importación, porque ya vienen tanto para el transporte, menos trabajo, medio... Que apostar por lo local, porque igual era un poco más caro. Pero que ahora estamos en una situación totalmente contraria, donde los que vienen de fuera son mucho más caros y ya no tenemos un tejido productor en la isla de Fuerteventura o en otras islas, porque recordemos que este problema no solo es de la isla de Fuerteventura, el sector ganadero, los insumos ganaderos en su mayoría se exportan de fuera. Y estamos en islas mucho con mayor recursos hídricos, como por ejemplo Tenerife, pues también están pasando la misma situación, por eso, por la pérdida un poco de esa capacidad de producción, de autoabastecimiento de los productores locales de propios forraje y cereales, y la dependencia hacia el exterior, que ahora cambia las tornas cuando el precio del exterior sube y no tenemos capacidad de producción de autoabastecimiento.
En fin, ya decía Anabel Calderín, nuestra invitada, la presidenta de la Asociación Empresarial de Ganadería e Industria Láctea de Canarias, que la lista es larga, ¿no? Y los problemas son comunes. De un ganadero de Fuerteventura, un ganadero del Hierro, La Palma o Lanzarote, ¿no?
Lo importante es esa unión, la unión, porque al final, cuando se busca una interlocución, la interlocución que sea con personas realmente que le afectan, como son los profesionales, los agricultores y ganaderos, y también que tengan esas ideas claras a la hora de reivindicar, porque si no, está bien, hay organizaciones agrarias, hay sindicatos agrarios, pero al final son ellos mismos quienes buscan esa representación para no buscar más interlocutores, sino ellos directamente esa gestión con la propia administración, y es de agradecer.
En fin, hasta aquí llegamos. Cerramos la puerta de la Rosa, será hasta la próxima semana. Agradeciéndoles al consejero David de Vera el haber compartido estos minutos aquí en la radio, y también a Anabel Calderín. Muchísimas gracias, que haya buen fin de semana, buen mercado, que aprenda usted a hacer un tartar de tomate de Fuerteventura con queso. ¿Y le gusta cocinar?
Bueno, sí, sí. ¿Sí? Mis cositas hago ahí.
Muy bien, muchísimas gracias.
Yo hacía hasta queso en aquel momento, así hasta... Sí, sí, quiero aprovechar, sí, dígame, un poco. Y porque así me lo transmitieron, pues el día 27 de este mes es la bañada bajo un cofete. Y
esa tiene que ser maravillosa,
es,
¿no?
Una paella muy muy bonita, y cuando hablamos de apañada siempre vamos ganadería extensiva de costa regulada, comisionado, son, es decir, no estamos hablando de cabras silvestradas, que porque siempre da esa confusión.
Sí, yo creo que los oyentes que siguen este programa ya diferencian, porque
ya lo hemos
comentado en un sinfín de ocasiones, ¿no?
Pues así me lo dijeron, que la próxima apañada es el día 27 de noviembre, es un sábado, abajo un cofete, y que bueno, y que están invitados a todo el que quiera participar y acudir para ver parte de la cultura, la tradición de Fuerteventura en esa ganadería extensiva prehispánica y que aún se conservan. Este sábado tenemos en Betancuria una apañada que coincide con el show cooking del mercado de la biosfera, y el día 22 pez en escal, y el día 27 es la apañada de cofete.
Dicho queda, ahí bueno, pues todo un itinerario de apañadas, que ya lo hablábamos precisamente con los estudiantes del IES Puerto del Rosario, que están haciendo un maravilloso proyecto, ¿no? Que lo comentábamos con ellos también aquí en la radio, y ya tenían ellos ese itinerario bien presentes para asistir. Consejero, lo dicho, gracias, buen fin de semana.
Igualmente, Marisa.
Y nos encontramos aquí en La Rosa.
Rosa blanca en el jable del bachuelo, cultivo una rosa blanca en el jable del bachuelo, entre Tarajal y Aulaga, en una gavia que tengo, entre Tarajal y Aulaga, en una gavia que tengo. La rosa vive en el Taro, por la montaña de medio, la rosa vive en el Taro, por la montaña de medio, en la caldera encantada, entre Tefía y Tebeto, con olores de tomillo, de hierbabuena y romero. Hay Fuerteventura, rosa de los vientos, eres la fortuna de los majoreros. Hay Fuerteventura. su pelo como el trigal, la palmera su sombrero, su pelo como el trigal, la palmera su sombrero, su mano la higuera verde, de tierra roja su pecho, su mano la higuera verde, de tierra roja su pecho, la corteja la jubara, la pardela y el jilguero, la corteja la jubara, la pardela y el jilguero, le cantan por la mañana, le dan calor en invierno, la siembran con manzanilla entre lavas y desierto.
Hay Fuerteventura, cosa de los vientos, eres la fortuna de los majoreros. Hay Fuerteventura, cosa de los vientos, eres la fortuna de los majoreros.
La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.